Y como hemos visto, en el mundo hoy se celebran muchas fiestas regionales, carnavales, fechas conmemorables, etcétera. Pero nunca se ha visto una fiesta como la fiesta que vamos a estudiar hoy, que se llama la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias. Y es única debido a lo que sencillamente es su cumplimiento y su significado para nosotros hoy en día. Debido a su cumplimiento y su significado hoy en día. Pero antes de seguir con las fiestas, hay algo que tenemos que estar claro, y no voy a profundizar porque yo he predicado de esto muchísimo, he puesto mucho tiempo y he dedicado hasta meses en este tipo de enseñanzas, pero voy a hacer un pequeño repaso porque el repaso es bueno. Y lo que quiero enfatizar es su opción si usted no quiere aprender lo que es de la Biblia. Usted quiere hacer lo que usted quiere, eso es asunto suyo. Pero déjeme decirle que usted está actuando en una forma que no debe actuar si usted sencillamente va en contra de lo que la Biblia dice. Ah, no creo que usted va a pecar con esto, no creo que va a haber un juicio contra usted, no creo que le va a caer un rayo, no creo que Dios le va a quitar sus bendiciones, pero sencillamente es algo que en realidad Dios no exige. ¿Y qué es esto? Que los cristianos de hoy no estamos supuestos, o no se nos demanda, o no se nos exige, o no se nos manda a guardar ninguna de estas fiestas. Ninguna en absoluto. No es un aspecto doctrinal, no es algo que Dios demanda a la iglesia cristiana de hoy. Sencillamente no lo es. Y para repasar un poquito, vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y a veces hay cristianos que están confundidos por la acción de ciertos cristianos que quieren hacer estas cosas. Que está bien, como dije, no es pecado, no lo van a condenar, no le van a quitar bendición, pero eso en torno confunde a ciertos cristianos y comienza a haber dudas en la vida cristiana. Yo los he visto, muchos de ellos, y yo he tenido que personalmente lidiar con creyentes y sencillamente ministrarle en esta área. Colosenses 2, Colosenses capítulo 2, otra vez. La Biblia no nos exige a la Iglesia de Cristo mantener, celebrar estas fiestas. Si usted lo quiere hacer, usted lo haga, pero trate de no confundir a otro creyente que no sabe tanto como usted, o no tiene ese capricho, o sencillamente usted lo quiere hacer, usted sea claro con él. ¿Sabes qué? Tú no lo tienes que hacer, yo lo estoy celebrando porque yo quiero y me gusta andar con este movimiento o con esta iglesia, pero en sí no es algo que es demandado. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13, lo debe circular, yo creo que es un versículo que un día usted va a necesitar. Colosenses 13 al 16 dice lo siguiente, y mi versión es totalmente diferente a la suya, ¿ok? Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de ¿qué? La ley. Él anuló que esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Ok, now, y la mía es bastante diferente, yo tengo mis intenciones, después le explico por qué. Y es que aún los 10 mandamientos era una deuda que nosotros teníamos. Esa deuda ya ha sido cancelada. ¿Se cumplió en quién? En Cristo Jesús. So, incluyendo el sábado, Cuando alguien diga, pero es que el sábado hay que continuar celebrando, hay que guardarlo, porque aún está en los 10 mandamientos y no hay un versículo en la Biblia que dice que fue anulado, o si no, no fueran 10 mandamientos, ¿fueran cuántos? 9. Bueno, déjeme decirle que sencillamente nosotros no podemos mantener los 10 mandamientos, ni usted ni yo. Jamás podremos. Si usted logra hacerlo, usted sería la excepción a la regla y usted sería una de las personas que necesitaría o no necesitaría a Cristo. So, usted nunca podrá cumplir los 10 mandamientos por mucho que usted quiera. Fuera de eso, se nos habla de que Dios, Jehová, descansó en el sexto día. Y por eso hay que guardar el séptimo día. Si usted se pone a ver desde Génesis hasta Éxodo, cuando se da la ley, nunca Adán y Eva, ni siquiera Abraham, ninguno de ellos guardó el sábado. Claro está, la ley no existía, pero sencillamente esto es bien claro en Colosenses 13, al 16. Así que vayamos al 16 para completar el asunto. Dice lo siguiente: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a los días de fiesta religiosa. ¿Ve lo que dice ahí? De luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Eso sí, hay un versículo que nos dice que el sábado o fiestas, el contexto es fiestas, pero ya que estamos hablando del asunto, le tiramos al sábado también. Sí, hay un versículo en Colosenses del 13 al 16 que dice, ¿sabes qué? No puedes ser juzgado por eso. Porque en sí el sábado tenía que ver algo con lo que Cristo iba a cumplir. Y ya se cumplió. Eso sí, hay un versículo que dice, no lo tengo que hacer, porque el sábado en sí no es un asunto moral, es más ceremonial. ¿Okay? No es como, hey, no cometerás adulterio. Eso es moral. Eso todavía sigue. Pero ¿sabe qué? Que el que lo comete sencillamente va a recibir consecuencias y va a recibir castigo de Dios, pero Dios no lo va a quitar de la tierra. Eso no va a suceder. So, en asuntos prácticos, sí, la Biblia habla de eso y hay un versículo que me dice que no tengo que ser juzgado por sencillamente no guardar el sábado. Colosenses 2, 13 al 16 nos dice que nosotros no tenemos que mantener ni guardar las fiestas. Hoy hay iglesias que se complican la vida y como uno anda con pastores y uno... Y hay veces que hay este asunto de hoy vamos a celebrar tal... Tú lo celebras, no está malo, pero yo siempre lo digo, ven acá. Vamos a Colosenses capítulo 2. Ya está, ahí llegó todo. So, now vaya conmigo a Gálatas 4, retrocedo un poquito. Los Gálatas estaban teniendo este mismo problema precisamente. Había una confusión entre los creyentes en referencia a la salvación. Estaban confusos, si había que ser judío, si había que guardar esto, si había que hacer lo otro, si había que hacer A, B, C y D. Y el apóstol Pablo le dice, hey, aguántense, si la salvación no fue por la ley, la salvación no fue por esto ni el otro, la salvación fue por la fe. Y entonces se lo corrige en esta área, y esta es una de las áreas que el apóstol Pablo le habla. Y en Gálatas 4, 9 le dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Guardaos los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. So, obviamente, el apóstol Pablo les llama la atención en referencia a estos asuntos de los días y todo lo que ellos querían guardar, por sencillamente pensar que era una exigencia bíblica. Now, nótese que en Hechos, la preocupación del apóstol Pablo y de los apóstoles que eran judíos, La prioridad de ellos es obvia, era el pueblo judío, porque esa era la prioridad. Jesucristo primero vino a los judíos, y Jesucristo habló de esa prioridad. Entonces, ¿qué sucede? Que los apóstoles tenían que ir en el día y en el momento que los judíos estaban reunidos para evangelizar. Y debido a eso, usted va a ver en Hechos que se menciona el día sábado. Era por asuntos evangelísticos, no era porque la iglesia los estaba guardando. Y era específico en ellos, no en la iglesia, era sencillamente los apóstoles. Iban a estos lugares para predicar el evangelio. Y mire esto, qué casualidad. Cuando el apóstol Pablo en el capítulo 18 dice, basta, estoy cansado de los judíos, no me están poniendo atención, se quieren perder, quieren hacer lo que yo le da la gana, ¿sabe lo que voy a hacer? ¿Se acuerda qué fue lo que hizo? Me voy para los gentiles. Y a partir de ese día, qué casualidad, en Hechos ya no se menciona más el sábado. So, en caso que alguien diga, no, pero aquí en Hechos dice esto, era por asuntos evangelísticos. Pero usted va a ver que cuando se reunía la eclesía, la iglesia dice, en el primer ¿qué? Día de la semana, el siguiente día después del sábado. Y siempre la instrucción era el primer día de la semana. Su hermano, no se complique la vida con las fiestas, no tenemos que hacerla. Otra vez, si usted va a una iglesia un día y la celebra, no se está diciendo que usted está pecando, que usted está haciendo mal, que Dios le va a mandar un rayo. Usted lo hará por otra cosa, pero no porque es la exigencia de la palabra de Dios. Bueno, veamos la fiesta. La fiesta es sencilla, pero es para mí la más importante. Y para muchos creyentes es la más importante. Y era que esta fiesta se tenía que llevar los primeros frutos de la cosecha. Los primeros frutos de la cosecha. Pero obviamente ellos estaban en el desierto, eso no había cosecha que llevar. Ellos tenían que esperar llegar a la tierra prometida, al nuevo lugar donde iban a poder hacer siembra y sembrar trigo. Y entonces ellos tenían que llevar sus primeros frutos, un ramo de sus primeros frutos, una gavilla al sacerdote. So, quizás usted se está imaginando una sola, pero imagínense, eran millones de personas que llevaban esas gavillas al templo y eran ofrecidas al Señor con grato olor. La lección principal es que todo lo primero es para el Señor. Todo. Sus primeras fuerzas deben ser para el Señor. Sus primeras finanzas deben ser para el Señor. Su primer tiempo debe ser para el Señor. En el primer día, por eso es que venimos a adorar, a alabar al Señor. Hoy, primer día, hay muchas iglesias y billones de creyentes haciéndolo hoy día. So, esa es la lección principal. La palabra dice las primicias. So, esta fiesta, usted se puede imaginar millones de personas ir al templo contentos, llevando sus primeros frutos al Señor. Y qué casualidad que desde la entrada triunfal a Jerusalén, que fue un domingo, al otro domingo, que es Día de Resurrección, y vamos a hablar de eso un ratico, eran 8 días. 8 días en la Biblia es un nuevo empezar, algo nuevo. Y no es casualidad, está programado por el calendario de nuestro Señor. So, esto es lo que ellos hacían, y obviamente su cumplimiento era Jesucristo. Y usted lo sabe. El cumplimiento de las fiestas de las primicias fue Jesucristo. Jesucristo fue el primer fruto de la resurrección. Y como ustedes saben, quizás algunas personas dirán, pero otras personas resucitaron antes. Sí, pero esas personas que resucitaron como Lázaro, como la hija de Jairo, ¿tuvieron qué? Morir nuevamente. Cuando Jesucristo resucitó, ya Jesucristo no murió jamás. Cuando usted y yo resucitemos allá en la gloria, cuando Jesucristo venga por su iglesia, si estamos muertos, vamos a resucitar y jamás vamos a morir. En el cielo no habrá funerales. No habrá que preocuparse de eso. So, el cumplimiento está en Jesucristo y lo vemos en Primera de Corintios. Vaya conmigo. Primera de Corintios 15:20. Dice así, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, ¿qué? Primicias de los que durmieron es hecho. Primicia. Él fue la primicia, la ofrenda de la resurrección. Pero también en esas primicias nosotros somos también primicias. Vaya conmigo a Romanos 8, 23. Romanos 8, 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. So, nosotros somos primicias también. Vaya conmigo a Santiago 1:18 y dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. So, el hecho es que en Cristo fue cumplido y es cumplido en nosotros esa fiesta. Esa fiesta es la que Dios usó para decirle a los israelitas, un día va a haber una ofrenda de esta, para todos y por todos, donde ya jamás se tendrá que hacer esto. Pero la lección es esta, que yo, el Padre Celestial, así como di de ofrenda, como primicia, lo que yo tengo, mi unigénito hijo, porque yo sé, si yo le pregunto a las madres aquí, ¿diera usted su hijo como ofrenda por alguien? Yo les aseguro que usted ni lo va a pensar, se pondría hasta bravo conmigo, me dijera, pero pastor, ¿cómo que usted se piensa quién soy yo, que soy una madre sin amor? Y, pero sabe que Dios el Padre no hizo nada de eso, sino que dio a su hijo como la primera ofrenda de redención. Y encima de eso, nos hace también primicias del fruto de la resurrección. Now, es importante la celebración. Una cosa es mantener la fiesta y una cosa es una celebración. Y nosotros celebramos todos los domingos, primer día de la semana, ese triunfo, el cumplimiento de esa fiesta hoy día. Levítico 23, versículo 11. Desde el Antiguo Testamento ya estaba programado que un pueblo que iba a ser llamado iba a reunirse el primer día de la semana, no el séptimo día, primer día de la semana. Y yo le sugiero que también usted subraye este versículo, porque desde el Antiguo Testamento ya estaba profetizado. Dice así, 23, 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Señala esta frase. El día, ¿qué? Siguiente del día de reposo, la mecerá. ¿Y cuál es el día siguiente del día de reposo? Domingo. ¡Wow! Cumplido. Planificado, como me decía don Carlos, Joseito, ya todo está inventado. So, es la razón por la cual no nos reunimos los sábados. Ah, no está mal, ni voy a ponerme en legalismo de que una iglesia no se puede reunir un sábado, pero no a guardar el sábado. Es una gran diferencia guardar el sábado y una cosa que sencillamente no haya otras opciones o una iglesia quiera ofrecer a un personal que trabaja el domingo y no trabaja el sábado, darle la oportunidad de que esa persona venga a alabar al Señor y a celebrar el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran, gran diferencia. So, gloria al Señor que en esta fiesta la primicia profética se cumple. Jesucristo resucita. Nosotros somos parte de eso porque después que Él venga o cuando venga por su iglesia, si estamos muertos, vamos a resucitar. Si usted no está muerto, no power to you. Usted va a ser raptado, vivo como está, transformado, gloria al Señor. Y eso de todas formas sucederá. Bien. Hay otros detalles en esta fiesta y por eso es que traje esta otra Biblia. Pero sí queremos ver los aspectos de esta fiesta, algunas de las cositas. Déjeme decirte, esta fiesta tiene muchos detalles. Nos demoraríamos meses en estudiarla detalladamente. meses, pero yo estoy dando es lo principal. Now, vaya conmigo a Levítico 23:13, donde dice, bueno, vamos a leerlo todo, desde el 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, es a Israel que se le ordena esto cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, o sea, la tierra prometida, todavía estaba en el desierto, y seguéis sus pies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Sencillamente ellos sembraban trigo, y entonces ya ustedes saben, las primicias de ese fruto se llevaban al sacerdote. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, domingo. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Ustedes saben lo que eso significa. Su ofrenda será de 2/10, y por eso es que traje la otra Biblia, de 2/10, su ofrenda será de 2/10 de efa, de flor de harina, amasadas con aceite, ofrenda encendida a Jehová, en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Bien. Ahora, ¿qué es? Aquí es, todo esto es simbolismo. Básicamente eso es lo que es. Eso todo tiene su significado. Vamos a ver qué podemos cubrir con el tiempo que tenemos. Primero, el número 4, si usted no sabía, el número 4 tiene que ver con la tierra. El número 4 tiene que ver con la tierra. Si alguna vez se preguntó, ¿por qué 4 kilos? Bueno, sencillamente el número 4 simboliza el mundo. La Biblia lo relata muchas veces. Por ejemplo, cuando habla de los 4 vientos, cuando habla de las 4 esquinas del mundo, cuando habla del norte, sur, este y oeste. So, el número 4 tiene que ver con el mundo. Y sencillamente, otra palabrita que muchos cristianos se confunden es la ofrenda de libación. Nada que ver con levadura. Eso no es nada. Levadura es levadura, libación es libación. Libación sencillamente era una ofrenda líquida. E inclusive los paganos la hacían también. ¿Qué hacían los paganos? La hacían con licor. ¿Okay? Ahora, la diferencia es que los paganos la hacían con licor. Lo hacían como el apóstol Pablo lo menciona en Efesios. Lo hacían para embriagarse, y ustedes también saben eso. Ellos no solamente tomaban estas ofrendas de licor sencillamente porque querían emborracharse. Realmente esa no era la intención, aunque eso sucedía. ¿Qué sucedía? They got high. Se emborrachaban, se embriagaban. ¿Y qué pasaba? Que ellos experimentaban un éxtasis en ese embriagamiento. Y entonces ellos decían, el espíritu, un espíritu ha tomado posesión de mí, ¿ya? Entonces ese licor era tirado al piso. Esa era una de las cosas que se hacía aún desde este tiempo, 1300 años antes de Cristo. So, la libación sencillamente es una ofrenda líquida, y aquí es con vino. Y es obvio, ya usted sabe el significado. So, básicamente usted sabe que el vino significa o simplifica lo que es el gozo, la felicidad. El vino, eso es lo que sencillamente significa en la Biblia. Y eso es lo que debe suceder cuando una persona recibe a Cristo. Recibe ese vino especial de Cristo. La felicidad, el gozo que Cristo pone en el corazón de una persona. Es muy difícil creer que una persona que se convierta y venga amargada y triste y desilusionada por sus problemas, no experimente un tipo de gozo en su vida a pesar de las circunstancias. Y el Señor en esa fiesta lo dice. Esta ofrenda, que es Jesucristo, que es el Mesías, va a traer felicidad, va a traer gozo. Es difícil comprender que el aceite que representa el Espíritu Santo no dé un gozo, un tipo de felicidad al creyente, no importa cuál sea la circunstancia. Y eso es lo que Jehová Dios estaba diciendo a Moisés, diles que hagan esto. Diles que sencillamente ellos ofrezcan su primer fruto, significando lo que yo he hecho. Yo di mi Hijo unigénito, la ofrenda principal, la primera, la primicia, lo único que yo tengo, se los he dado al mundo para salvarlos, y en eso va a haber gozo. Ustedes saben que cuando en Mateo 3:73 hablamos sí de levadura, sencillamente el Señor Jesucristo estaba diciendo, el reino de Dios es como esa levadura que expande. Así el reino de Dios va a ser una expansión en este mundo, va a influenciar a este mundo de una manera tal que este mundo va a ser revolucionado, va a cambiar. Y eso lo vemos sencillamente en cómo los apóstoles fueron usados, e inclusive después vamos a ver la fiesta de Pentecostés, la veremos el próximo domingo. Vaya conmigo a Juan 15:18. Viendo esa ofrenda de libación. Y me alegro, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es tremendo. Lo que enseñó la hermana Nancy, a pesar que no tiene nada que ver con lo que yo estoy predicando, it ties up. Miren, Juan capítulo 15, versículo 18 y 19, aquí está parte de lo que la hermana Nancy enseñó. En otro versículo, este era otro. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hay que preocuparse cuando el mundo no te aborrece. Hay que preocuparse porque una de las señales de una persona salva, a pesar que a veces no veamos cambios significantes, hay cierto rechazo del mundo. Algunos quizá ya han experimentado cuando usted cambia ciertas costumbres o usted no practica lo que esa persona practica, esa persona no le va a gustar. Y esa es la representación de la ofrenda de libación también. Que aunque estemos en el mundo, nosotros estamos supuestos a involucrarnos o a estar en el mundo para expandir el reino. Y esto es lo que los israelitas hasta este momento quizás le era difícil comprender, porque siempre estuvieron como el click, a pesar de la separación que Dios les había exigido. Dios ahora los va a enviar a tierras extranjeras, a mezclarse con el mundo, e inclusive a ver costumbres que son similares, a excepción con la ausencia de lo que el mundo proveía. Por ejemplo, una cosa era tener una ofrenda de libación o líquida de vino, versus un licor fermentado para hacer algo en usted, para traerme quizás gozo o felicidad o un high, qué sé yo. Era sencillamente dada a Dios, una cosa ser dada a Dios y una cosa ser dada a usted. Ahora ellos iban a ser involucrados en el mundo, iban a estar con gentiles, y Dios les advirtió de esto. Claro, ellos, como ustedes saben, desobedecieron. Mire en Primera de Corintios 9, versículo 19 al 23. Otra vez, todo lo que estaba enseñando la hermana Nancy. 9, 19 al 23. Por lo cual, siendo libre todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Déjeme hacer un paréntesis ahí. Muchas veces el creyente dice, no, yo estoy haciendo esto para hacerme gentil. El gran ejemplo que dio la hermana Nancy, yo me voy al bar o a la taberna para hacerme gentil. No, lo que el apóstol Pablo y lo que Dios quería decir, especialmente con estas ofrendas, era la separación de todo, especialmente de el mundo. Y cuando el apóstol Pablo dice, al gentil me hago gentil y al judío me hago judío, es lo que él estaba diciendo es, yo no voy a hacer lo que le ofende a ese gentil o a ese judío. No de que ahora lo que el apóstol Pablo está diciendo, ah, como el judío o el gentil toma cerveza y se toma 5 o 6 cervezas, pues yo para ganarme no me voy a tomar 5 o 6 cervezas con él. Bajo ninguna circunstancia. Claro, el creyente pues coge lo que sea para darse su escapadita. ¿No? Exactamente lo que está hablando la hermana Nancy. ¿Qué significa eso? Y hablo así porque estoy con la gente de la casa. Si yo voy un viernes y yo tengo una amiga creyente, ella es francesa, buenísima creyente, pero ella todavía adopta que comer el viernes carne, para ella eso es una ofensa. Y ha habido veces que sí he estado con un grupo de personas, sí he estado con ella, y ¿sabe qué? Yo ordeno pescado. No me gusta, me hubiera encantado comerme el buen hamburger, pero ¿sabe qué? Ahí yo me tengo que hacer gentil. Yo no voy a hacer algo que la va a ofender a ella. ¿Por qué? Ahí eso es lo que el apóstol Pablo dice al gentil, me hago gentil. O si voy a ir con un musulmán y le voy a testificar a un musulmán, o sencillamente una amistad con un musulmán y vamos a un pollo tropical, y en pollo tropical está en especial el pork, a él le va a ofender, se va a sentir mal. Quizás no me lo va a decir por vergüenza, pero yo lo sé, yo tengo conocimiento. Acuérdense que todo lo que se ve duda ya es pecado. Eso lo habló la hermana Nancy hoy. Y yo sepa que este musulmán le ofende el pork. You know what? Chicken. Or meat. Eso es lo que significa ser gentil y al judío. No hacer lo que ellos hacen para ofender. Y yo les estaba enseñando eso. Saben que ustedes se van a encontrar este tipo de costumbres. Y esas costumbres hacen sentir a la persona de esta forma. Pero la felicidad que ustedes van a tener es en la creencia del Mesías. Y esta ofrenda no se dan para uno mismo, sino son para ¿quién? Para Dios. El pagano lo hacía para él. Esa es la significancia que tiene. Obviamente, vimos que el número 4 está diciendo, hey, yo los voy a enviar allá afuera, todo mundo, cuando Jehová dijo 4 kilos o 2 décimas, como usted quiera decirlo, que representa el 4 del mundo, dice, ¿sabe qué? El Evangelio, la salvación en el Mesías está abierta para todo el mundo. Ese 4 significaba todo el mundo, las 4 esquinas, norte, sur, oeste y este, oeste, oeste, como usted le quiera decir. Y ustedes van a estar metidos en esas 4 esquinas. Ustedes van a ser lanzados, pero ustedes no son del mundo. Y eso es lo que significaba ese 4. Eso es lo que significaba esa ofrenda de libación. Nosotros siendo las primicias. Y la harina. ¿Qué hacemos con la harina? Terminamos con esto. Por lo menos voy a tratar. Romanos 11. 16 en adelante. Wow, qué difícil es esta porción para muchos. Dice así: si las primicias son santas, también. Romanos 11, 16 en adelante. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Obviamente, ya usted sabe que están hablando de allá atrás, de esta misma fiesta. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, estos fueron los israelitas, ellos fueron desgajados, ellos están desgajados en este momento. Si pues alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, o sea, nosotros, siendo olivo silvestre, nosotros éramos de la maleza, nos injertaron, ¿no? Has sido injertado en el lugar de ella, nosotros reemplazamos a Israel, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Por eso es que nosotros los cristianos siempre debemos tener mucha delicadeza con los judíos. Es algo que es así. mucho cuidado. Más literal dice la palabra del Señor, al que te bendijere, ¿qué? Serás bendecido. Y el que te maldijere, será maldecido. So, ojo con eso. Bien, seguimos. Dice así, ha sido injertado en el lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y la rica savia del olivo. 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea que a través del judío fue que vino el evangelio, ¿no? Y Jesús es judío, obvio. Jesucristo. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y esto tiene que ver cuando el apóstol Pablo dice, a no ser que yo sea, ¿qué? Descalificado. Dios nos puede descalificar. Dios puede descalificar bendiciones. No de que te va a quitar la salvación, pero Dios puede quitar bendiciones. Y muchas veces hacemos movimientos que no tenemos que hacer. Bien. Sigue diciendo. 19 nuevamente. Pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortados. Ahora, lo interesante aquí es, sencillamente, en el 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. También lo es la masa restante. Nosotros somos parte de esa masa. Nosotros somos parte de ese injerto. Y Dios se lo enseñó muy bien a los israelitas. Dios les enseñó a ellos qué es lo que tenían que hacer y no hacer. Dios les enseñó a ellos cuando tenían que juntarse y en la forma que tenían que juntarse con los paganos. Y lo que no tenían que hacer con los paganos. En esta fiesta, nosotros, como dije, la fiesta de Jesucristo es todos los días. Una celebración, primer día de la semana, porque Jesucristo resucitó primer día de la semana. Ya estaba previsto, aún en Levítico, al siguiente día, después del sábado, íbamos nosotros a estar sencillamente haciendo una fiesta, celebrando de ese triunfo. Jesucristo es la primicia del fruto de la resurrección. En Él se cumple esa fiesta. Nosotros, como dije, celebramos el primer día. Ahora, ¿nuestra esperanza cuál es? Que Él viene o que Él venga. Que Él venga a buscar su iglesia para nosotros ser esas primicias. Una de las cosas que tenemos que estar conscientes en el mensaje de la fiesta es, nosotros no somos de este mundo. El apóstol Pablo lo dijo, nuestra ciudadanía es en el cielo, no somos de acá. Nosotros, cuando no pensamos mucho en esto, llegamos nosotros a ser sencillamente personas que no estamos sensibles a ese mensaje. Y el mundo nos ahoga. El mundo nos ahoga. Por eso es que vemos jóvenes que inclusive han matado por un par de zapatos. Y los padres ceden a esta presión. De que porque Julano tiene esto y hace esto, o mira, todas mis amistades tienen carro y yo soy el único. Well, that's too bad. Nosotros no funcionamos bajo esa presión del mundo. Como dice la hermana Nancy, el mundo no es sencillamente el asunto terráqueo, es el sistema y la forma en que ellos funcionan. El 100% de la escuela puede tener carros. O puede tener cierta marca, pero usted tiene que enseñarle a sus hijos. Esa no es la manera, ese es el momento de enseñarle. Nosotros somos diferentes. Nosotros sencillamente somos diferentes. Y en esa fiesta de las primicias, es una de las enseñanzas al pueblo de Israel. No somos igual que ellos. Sí, si lo vamos a hacer al gentil gentil y al judío judío, entendamos que no es como ellos son, sino como Dios nos manda hacer. Que sí, que lo que vamos a hacer como ellos es no ofenderlos. Inclusive algunos de ustedes dijeron ciertos detalles. A veces es difícil de verlos. Estamos en libertad para ir y llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Eso es lo que el significado 4 es. Y lo debemos hacer y debemos siempre estar luchando para que Dios nos dé esas oportunidades. La harina se mezclaba con el aceite. Nosotros somos esa harina. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y debemos día tras día. El crecimiento espiritual está no tanto en el conocimiento, sino en nosotros, como dijo una vez, después que nos bajemos del carro, podríamos decir, he celebrado la fiesta de los panes sin levadura. No, ¿por qué yo digo esto hoy? Porque en el momento en que nosotros estamos estudiando esto, acuérdense, ¿cuántos días era la fiesta de los panes? Eso debe ser fácil, porque es que nada más saber el número 7 es fácil. Aún en esta fiesta de las primicias, que fue el domingo, qué casualidad, ya que Jesucristo resucita. Aún la fiesta de los panes está aquí. Está pasando, porque son 7 días. ¿Ya? Simbolizando que eso no para. No sé si me cogieron el mensaje, que supuestamente hace 3 domingos, pues fue. Que nosotros podamos celebrarlo y decir, ¿sabes qué? Yo hoy fui más santo que la semana pasada. O hoy yo he sido más santo que ayer. O hoy he podido corregir este error. Por eso es que estas fiestas inclusive se mezclan. Aquí estamos celebrando, por decirlo así, o hablando de las primicias, pero la de los panes todavía no se ha acabado. Ha seguido. Pum, pum, pum. Okay. Y lo otro es, no estamos en semejante, diría yo, peso de estar pensando, oh, wow, hay que celebrar estas fiestas. Porque déjenme decirles, estas fiestas no eran muy, eran significantes, como dije, por el cumplimiento profético. Jesucristo resucitó, primer fruto. Eso es maravilloso, wow. Que Jesucristo, que Dios, se hizo hombre y resucitó. Mahoma no puede decir eso. Los musulmanes no pueden decir eso de Mahoma. No, ni Buda, ni Confucio. Ninguno de ellos se deberían hacer esto. Pero este hombre, Jesucristo, dijo, voy a resucitar y resucitó. Eso es tremendo. Pero déjeme decir una cosa. Si usted mira bien la fiesta, oh, wow, era un peso. Porque aquí usted estaba acostumbrado a comer un pan sabroso, con huevo y levadura y la yema del huevo, etcétera, sabroso. Y de pronto usted le toca en una fiesta comer pan. Ese pan que nosotros repartimos así en la cena del Señor, usted se imagina comiendo ese pan por 7 días. Y en algunas fiestas encima de eso tienen que comer estas hierbas o verduras amargas. Pero ya nosotros no tenemos que probar eso. Eso fue dado a otros para que nosotros podamos gozarnos y estar contentos con lo que Dios ha hecho. Ahora, tampoco nos preocupemos de la celebración de estas fiestas ni del asunto del sábado. Jesucristo dijo que en él se cumplió ¿qué? Toda la ley. Toda la ley. En él se cumplió, sí. Y cuando digan, no, es que no hay un versículo que diga que se quita el sábado como mandamiento. Sí lo hay. Jesucristo dijo: amad a Dios con toda vuestra fuerza, voluntad y corazón. Amar a vuestro prójimo como a ti mismo. Esto, o en esto, ¿se cumple qué? La ley. ¿Ya? Si hay un versículo, ahí está. Lo único que nosotros debemos hacer, dos cosas. Una, nosotros mirar siempre cómo está nuestra vida espiritual. Cuando vayamos a hacer algo, estas preguntas que nuestra hermana Nancy nos tiró hoy, esas son las preguntas que deben estar aquí y no hacerlo. Dos, estar consciente que el apóstol Pablo lo dijo. Ojo, no se jacten, cualquiera que sea la razón. No se jacten porque les quito el privilegio. Él está hablando del evangelio, no está hablando de salvación. No se jacten porque se los quito y se los doy a otro. Porque eso sí que Dios dice, no lo perdona. ¿Sabe por qué? En el sentido de que permitir que un alma que pueda ser salva se vaya al infierno, no puede ser perdonado. Se fue al infierno. Se fue al infierno. Teológicamente no estamos hablando del perdón de salvación ni inclusive el perdón de la comunión con Dios. Porque como ustedes saben Biblia, y yo lo sé que ustedes lo saben, en referencia al asunto de la atalaya, Dios no dice, no, como yo te perdone, yo no te voy a ver tus manos. ¿Qué dice? Thank you. Y eso es lo que está hablando Romano. Dos cosas. Debemos crecer espiritualmente en santidad y llevar el evangelio. Porque Dios dice, yo te reemplazo. ¿Te jacta? Ok. Ah, yo soy salvo, ya estoy salvo. Oh, no, ya. Dios es soberano. Dios lo va a salvar. O no, que lo hagan los otros. Hermano, esa es una violación violenta a la santidad. ¿Sabe por qué? La prioridad de Dios, número uno, es la vida, el respeto a la vida. Negar llevarle el evangelio a personas es negarle la vida a otras personas. Y por eso el mismo Dios se bajó por la vida. Y cuando el apóstol Pablo, y termino con esto, menciona esas palabras, espérate, aquellos tampoco quisieron. Los israelitas se negaron delante de Dios de continuar llevando el evangelio y se tiraron a lo pagano. Hasta hoy en día, Dios e Israel, ¿qué están? Divorciados. ¿Nos va a reemplazar con otro pueblo? No. Pero sí nos quita el privilegio. Y cuando nos quitan privilegios, nos quitan bendiciones. Eso es así. Hermano, cojamos esta fiesta que fue cumplida con Cristo, en serio. Veamos lo que se demanda de nosotros en esa fiesta para nosotros continuar celebrándola.